revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Amigos queridos del programa Revelación, espero que todos se encuentren bien. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les da las gracias por su fiel sintonía. También les deseamos las más ricas bendiciones del Todopoderoso, esperando gozar juntos de nuestra programación del día de hoy. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Estoy seguro que todavía tenemos muy vívidas las escenas de esa cena junto a la familia por el Día de Acción de Gracias. Los insto, queridos amigos, a que ese espíritu de agradecimiento se repita diariamente en nuestros hogares. A continuación, les presento algunos pensamientos reflexivos acerca del agradecimiento. Cuando uno da gracias a Dios por lo que tiene, empieza el arte de vivir. Cuando uno es agradecido con la vida y con quienes nos ayudan, es edificante y cultiva el verdadero amor por la vida. Ser agradecido no es una oración que haces antes de comer, es una forma de vivir. Mis amigos, la gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. A la vez, trabajos rutinarios en alegría y cambiar las oportunidades comunes en bendición. Por eso, la Biblia nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y ahora, con estos pensamientos, voy a dejar los micrófonos al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy, para luego dar paso a los pastores Abdiel del Toro y al pastor Rafael Escobar con el tema Demos Gracias, parte 2. Por favor, no cambien el dial que regresamos en tan solo unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Cuando estudiaba medicina, siempre me llamó la atención que entre los factores de riesgo para algunas enfermedades se mencionara la no religiosidad y específicamente no congregarse sistemáticamente en un templo como algo que ponía en riesgo a las personas. Dicho de otro modo, los que se congregaban frecuentemente tenían menos riesgos de enfermarse, por ejemplo de cáncer de cuello de útero, si era una mujer, que las que no se congregaban. En mi mente juvenil no lograba en ese entonces ver toda la dimensión de los estudios que avalaban estas aseveraciones. Un artículo publicado recientemente por el Dr. Taylor Vanderbilt, que es profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Harvard y que fue publicado en Family Studies en noviembre de 2016, cita varias investigaciones hechas en distintos centros de estudios que vuelven a reafirmar la importancia de la religión para tener una buena salud. Por supuesto, es muy difícil medir la religiosidad de alguien, o sea, el grado de relación que esa persona tiene con Dios y su compromiso de fe y amor con ese Dios. Para fines prácticos, los científicos toman como variable la asistencia a los servicios religiosos como un parámetro para medir religiosidad. De más está decir que no todos los que asisten regularmente a un templo tienen una relación sana con Dios, pero más allá de entender esto, esta sola variable, la asistencia a la iglesia regularmente, hace una gran diferencia en los resultados que los que no asisten. Para poner un ejemplo, el Dr. Chan, que trabaja también en la Universidad de Harvard, pero en la Escuela de Salud Pública, realizó estudios que demuestran que aquellas personas que asistían sistemáticamente a la iglesia tienen una mejor salud en términos generales, una incidencia más baja de depresión y menos tasa de suicidios que la población general. El porcentaje es bastante alto, entre 30 y 35% menos incidencia que una persona que no asiste a un templo. Lo que más me llamó la atención en este estudio, y en el cual deseo hacer mi reflexión, es que los matrimonios que asisten regularmente a la iglesia tienen matrimonios más estables y hasta un 50% menos de divorcios que el que no lo hace. Quizá alguno se esté preguntando o cuestionando el dato diciendo: el resultado puede tener un sesgo, ya que muchos, cuando se están por divorciar, dejan de ir a la iglesia. Pero los investigadores, teniendo en cuenta esto, trataron de controlar esa posibilidad de falla en el estudio, y los resultados siguieron siendo de la misma forma. Se repite el resultado en hombres y en mujeres, sean jóvenes, adultos o de edad más avanzada. ¿Por qué irregularmente adorar a Dios en un templo puede ser un factor de protección frente al divorcio? Muchas son las posibles razones. Vamos a enumerar algunas. 1. Las enseñanzas religiosas le dan al matrimonio una connotación sagrada que va más allá de un contrato social. 2. La mayoría de las iglesias están en contra del adulterio, que es una de las causas para la ruptura de un matrimonio. 3. La religión cristiana especialmente hace un énfasis marcado en el amor como la decisión de entrega hacia el cónyuge, poniéndolo a este y sus necesidades en prioridad antes que a uno y las propias necesidades. El que sigue estas enseñanzas mejorará la calidad de la relación y los vínculos de pareja y de familia. 4. Generalmente las iglesias proporcionan programas y servicios de ayuda a los matrimonios y familias. 5. Si las personas que van a la iglesia realmente tienen a Dios en primer lugar, su visión de la vida trasciende, o sea que están por encima de los problemas cotidianos que por lo general van destruyendo la base de las familias contemporáneas. Mi conclusión y reflexión final no es: deben ir a la iglesia regularmente para vivir mejor y tener menos chances de divorcio, ya que este no es el fin de la religión. La religión tiene como objetivo una comunión sana con un Dios de amor, pero cuando esa comunión se da, entonces tendrá sentido fortalecerla congregándonos frecuentemente en el templo para compartir nuestra experiencia con otros y otros fortalezcan nuestra visión de Dios. Si es así, te puedo asegurar que gozarás de los resultados positivos que brindan los estudios sobre los cuales hoy reflexionamos. Que Dios te bendiga.
Saludos amigos y amigas que nos escuchan semana tras semana en este su programa Revelación. Estamos muy contentos de que una vez más puedan estar en nuestra sintonía. Gracias a todos aquellos que se suscriben y escuchan los podcasts semana tras semana, aquellos que nos escuchan a través de Podbean y aquellos que nos escuchan a través de nuestro sitio en línea revelacionadventista.com. En esta hora también saludamos a nuestro compañero y amigo Noé Álvarez y una vez más tenemos con nosotros como invitado especial al pastor José Rafael Escobar. Pastor Escobar, bienvenido una vez más a este su programa Revelación.
Saludos, Pastor del Toro. Contento de estar aquí otra vez en Revelación con ustedes. Yo me siento en casa. Es una bendición para mí siempre llegar aquí. Me encanta la radio, me encanta la palabra, me encanta la buena compañía que podemos encontrar mientras hacemos el programa. Así que es una bendición. Saludo a toda la gente que nos oye.
Qué bueno, así que saludamos a todos esos amigos que nos escuchan en la ciudad de Miami, Florida. Gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana y Dios les bendiga grandemente a todos aquellos que están en el sur de la Florida. Estamos dando gracias. Acá en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias y acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias en los pasados días acá en la nación americana, y estamos muy contentos porque es un tiempo lindo donde podemos pasar con la familia, donde podemos compartir dentro de este mundo tan apretado y tan a la ligera. Podemos detenernos, aunque sea unas pocas horas, para comer juntos, compartir y disfrutar de la bendición de la familia. Pero nosotros también queremos aprovechar esta oportunidad para recordar las razones por las cuales debemos dar gracias y cómo debemos dar gracias y qué lecciones nos da la palabra de Dios acerca de vivir una vida de agradecimiento. Pastor Escobar, y queremos compartir con los amigos que nos escuchan de una historia que se encuentra en el libro de Juan en el capítulo 6. Y esta historia es bien interesante. Y podemos aprender algo muy poderoso aquí del mismo Jesús. Y miren lo que dice la escritura, lo que dice la historia. Y dice, y le seguía a Jesús una gran multitud porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Y allí cuando Jesús estaba sentado, Jesús alzó los ojos y vio que se acercaba una gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho y tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron pues los 5,000 hombres que habían en aquel lugar. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas más de pedazos de pan y sobraron algunos peces de los que habían comido. Pastor, qué impresionante esta historia.
Poderosa.
Allí está Jesús con sus discípulos. Las personas comenzaron a seguirlo y dice la escritura que Jesús vio que se acercaba una gran multitud. Más adelante, el mismo autor del libro de Juan nos dice que esta multitud era de 5,000 hombres. Pastor Escobar, esto eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños.
Así es. En la época bíblica, los únicos que contaban eran los hombres, pastor. Así que podríamos calcular que había más de 8,000 personas siendo conservador.
Por lo menos habían unas 7,500, 8,000, que tal vez si habían unas 10,000 personas.
Así es.
Pero la palabra de Dios dice que había mucha gente. Y cuando Jesús vio a toda esta gente después de atenderlo, le dice a uno de sus discípulos, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a todas estas personas? Pastor, parecía un desafío, parecía un imposible.
Era un desafío, humanamente era un imposible.
Y lo interesante es que cuando usted comienza a analizar, usted dice, ¿usted se imagina cuántas ollas habría que conseguir para cocinar alimentos para todas esas personas? ¿Cuántas estufas, cuántas cocinas habría que tener disponible? ¿Cuántos ingredientes habría que comprar? ¿Cuántas libras habría que comprar de alimentos? ¿Cuántas horas tomaría cocinar para todas esas personas? ¿En dónde le íbamos a servir los platos? ¿Con qué cubiertos iban a comer? ¿Dónde iban a hacer para que todas estas personas pudieran tener una comida caliente y no se les enfriara? Era totalmente una locura pensar en alimentar a toda aquella multitud en medio de una montaña. Los discípulos comenzaron a darle respuestas humanas a Jesús. Aún 200 denarios era el salario de 200 días de trabajo. Es mucho dinero.
Era dinero.
Y ellos decían, aún 200 días de trabajo no daría para darle un pedazo de pan a todo el mundo. Y otro comienza a decir, Señor, aquí no tenemos cómo darle porque lo único que hay es un muchachito que tiene 5 panes y 2 pececitos. Los peces eran pequeños, los panes no eran muchos. Sin embargo, Jesús le dice, ok, tráiganme esos 5 panes y 2 peces. Yo puedo imaginar el rostro de asombro que tenían los discípulos, tal vez de incredulidad, decir, ¿y qué Jesús va a hacer con 5 panes y 2 peces? Probablemente será que lo va a repartir para nosotros o se los va a comer él, pero ¿qué va a hacer Jesús con 5 panes y 2 peces frente a una multitud de más de 5,000 personas? Sin embargo, dice la Escritura que Jesús hizo algo. Y antes del milagro, Jesús hizo algo. Pastor, ¿qué fue lo que Jesús hizo antes de que ocurriera absolutamente nada?
Es poderoso que la Escritura señala que antes de él hacer ningún tipo de milagro, él da gracias, pastor.
¡Wow!
poderoso. O sea que él está anticipando por la fe y está dando muestras de gratitud de que las cosas las iba a recibir.
Wow, y aquí hay una gran lección para nosotros. Uh-huh. Agradecimiento no es solamente lo que hacemos por lo que Dios ha hecho. Agradecimiento es lo que hacemos por lo que Dios va a hacer, aun cuando yo no lo haya visto.
Así es.
Y yo puedo agradecer a Dios por lo que Dios hizo, y eso tal vez es fácil. Uh-huh. Pero tal vez es más difícil agradecer por lo que no he visto todavía.
Por eso es interesante, pastor, que aquí hay dos palabras que se relacionan, es gratitud y fe. Uh-huh. El que nosotros podamos ser agradecidos a través de la fe hace una experiencia espiritual aún más poderosa, pastor. ¿Sabes, pastor del Toro, que en realidad Jesús estaba probando a sus discípulos? Cuando nosotros estudiamos el texto bíblico en el original, arroja luz de una forma especial una palabra, pastor. La Biblia se refiere ahí a peirazón. Y no es otra cosa que examinar al alumno, que probarlo, que estar viendo si ese alumno pasa la prueba. Así que Jesús estaba probando, estaba haciéndole un examen a sus discípulos para saber si había fe en ellos. Pero junto con esa fe la combina con la gratitud, que es una fórmula poderosísima.
Y Jesús estaba dando una gran lección, Pastor Escobar.
Así
como
es.
Usted bien está mencionando, Jesús estaba dando una lección importantísima uh-huh. en la vida de los discípulos. Y al hacer esta unión entre agradecimiento y fe, nos da una gran lección a nosotros también. Uh-huh. Porque Jesús lo que estaba queriendo dejar claro es que la fe no solamente ve por anticipado lo que puede hacer, sino que está tan segura de que Dios va a hacer algo que agradece aun cuando ese algo no ha ocurrido todavía.
Así es.
Y entonces esto es lo grande y lo lindo de esta historia y de esta lección que estamos viendo. Uh-huh. Y es que Dios desea no solamente que nosotros seamos agradecidos por lo que Él ha hecho, sino que tal vez podamos entender que Él quiere que seamos agradecidos por lo que Él va a hacer.
Así
y esta
es.
Parte puede parecer un poquito más difícil, porque tal vez hay alguien en este momento que está esperando que el doctor lo llame para darle los resultados de sus análisis médicos.
Así es.
Tal vez hay alguien en esta hora que está esperando por esa respuesta de la entrevista de trabajo. Tal vez hay alguien que está esperando por esa respuesta del abogado. Tal vez hay alguien que está esperando por esa respuesta de ver cómo Dios provee para su situación económica o emocional. Pero yo quiero decirte en esta hora, los que caminan por fe con Jesús agradecen por anticipado, porque tienen tal seguridad de que Dios va a obrar en favor de ellos, de que saben que Dios no los va a dejar en vergüenza.
Amén, amén. Así es, pastor. Se aproxima un nuevo año, Pastor del Toro, y quizás si no tuviste la oportunidad de hacerlo la semana pasada en la celebración del Día de Acción de Gracias, todavía estamos en un mes de celebración, de dar gracias. Yo quisiera animarte a que tú puedas dar gracias por adelantado por las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti en este nuevo año.
Y qué lindo es vivir de esta manera, pastor. Qué lindo es poder vivir sabiendo de que Dios ha hecho grandes cosas por mí, pero yo tengo confianza de que Dios va a hacer grandes cosas por mí en el futuro cercano.
Así es.
De que Dios no me va a abandonar, Dios no me va a dejar. Y es interesante que la historia dice que toda esta multitud llegó y Jesús no le dijo, mire, por favor, no se queden o no vengan hoy a donde mí porque no tengo para darle. Jesús los dejó que ellos se acercaran, que vinieran hasta su presencia, sabiendo que Él también les iba a proveer para ellos uh-huh, también. Uh-huh. Dios nunca va a dejar que tú te acerques a Él si Él no tiene una bendición para ti.
Así
que
es.
Podemos acercarnos con confianza y no solamente agradecer por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Porque nuestro Dios tiene el poder para hacer que las cosas pasen.
Así es, pastor. Dios tiene el poder de transformar tu vida de una forma especial y tú debes, en el nombre del Señor, pasar la prueba de dar gracias aún antes esas bendiciones tú las hayas podido ver.
Pastor, la historia dice que Jesús envió a los discípulos a que acomodaran a la gente y se sentaran.
Uh-huh.
Y la gente comenzó a sentarse y comenzaron a preguntarse, ¿y qué va a pasar ahora? Y yo quisiera que por un instante pudiéramos transportarnos hasta ese lugar. Y allí en aquella colina, tal vez con pocos árboles, tal vez con grama, era una temporada linda, la brisa de la tarde estaba soplando, los discípulos no tienen la más mínima idea de qué va a hacer Jesús. Ellos tienen un desafío, un imposible delante de ellos, pero no saben cómo Jesús lo va a solucionar. Pero Jesús levanta su vista al cielo, da gracias y comienza a meter la mano en la canasta de panes y a poner en la canasta vacía de Pedro. Y comienza a llenar la canasta vacía de Juan. y comienza a llenar la canasta vacía de Mateo con más panes. Y comienza también a meter su mano en la canasta y comienza a sacar peces. Y pone peces en la canasta de Felipe, y pone peces en la canasta de Natanael, y pone peces en la canasta de Judas, que estaba también allí, y pone peces en la canasta de Mateo. Y Pedro regresa y Jesús vuelve a llenar su canasta con más panes y con más peces. Y Juan regresa y Jesús vuelve a llenar su canasta con más panes y más peces. Y comienzan ellos a repartirle a las personas que están allí, y todo el mundo comienza a comer. Y todo el mundo no solamente comienza a comer, sino que todo el mundo comienza a saciarse. Y fue tanto lo que Jesús sacó de aquella canasta donde al principio habían 5 panes y 2 peces, que todavía 12 canastas fueron llenadas al final del día de toda la comida que sobró. Y amigo, yo quiero decirte es que cuando nosotros tenemos fe, mientras más sea nuestra fe, más grande será nuestro agradecimiento, porque más grande será el milagro que Dios va a hacer en favor de nosotros.
Gloria al Señor.
Dios no tiene límites para hacer el milagro que tu vida necesita. Así que en esta hora yo te invito a que puedas no solamente creerle a Dios, sino agradecer por anticipado, porque Dios quiere, puede, desea, anhela revelarse en tu vida y hacer ese gran milagro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre.
Soñé que fui al cielo y tú estabas allí. Caminamos las calles de oro, vimos el mar de cristal. Los ángeles cantaban, alguien te llamó. Miré y vi un joven sonriendo a ti y te habló. Amigo, no me conoces, pero yo te conozco a ti. En la escuela sabática, a la edad de 10, acostumbrabas a orar antes de la lección. Un día tú hiciste la oración, Jesús vino a mi corazón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy. Otro hombre te habló, te dijo, ¿recuerdas de aquella vez? Misionero llegó a tu iglesia y te hizo llorar. No tenía mucho dinero, pero lo diste todo igual. Jesús tomó esa ofrenda y por eso estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Hoy estoy aquí. Llegaron miles, no se podían contar. Cada uno fue tocado. Tu generosidad, cosas pequeñas que hiciste, los sacrificios también. Que no visto en la tierra, en el cielo se proclamó. sé que allá en el cielo no se puede llorar, pero no podías tus lágrimas contener cuando Jesús tomó tu mano y mirando a ti te habló. Hijo mío, mira a tu alrededor, grande es tu galardón. Gracias por darle al Señor. Soy la vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy aquí.
Agradecemos a Dios y a sus mensajeros, el pastor Abdiel del Toro y el pastor Rafael Escobar, por los consejos llenos de sabiduría que hemos recibido hoy. Para la próxima semana tendremos con nosotros al pastor Abdiel del Toro con un mensaje especial, iniciando el último mes del año 2018. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.